Negocios en sintonía con Clay Elimar. Navegando en el mercado inmobiliario, una guía para principiantes.
Bienvenidos a Negocios en sintonía, un espacio donde emprendedores y empresarios como tú convierten sus sueños en realidades tangibles. Nuestra invitada de hoy es una mujer apasionada por el mercado inmobiliario, empática y con un enfoque en las necesidades de los clientes. No solo aprendió el idioma inglés al mudarse a este país para poder hacer vida aquí, sino que tuvo que aprender para poder atender a sus clientes estadounidenses también. Con ustedes, Bianelis Arellán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, Clayi. Hola, Liuyi. Estoy aquí reunidos con ustedes. Mi nombre es Bianelis Arellán. Soy una venezolana que se vino a hacer vida acá a Estados Unidos, como tú lo mencionas, hace 7 años. Y obtuve mi licencia de real estate recientemente y estoy navegando en esta nueva experiencia.
Hola, Clayi, ¿cómo estás?
Hola, hola.
Hola, Bianelis. Para quienes nos escuchan, yo voy a romper el hielo. Bianelis, yo quiero saber más de ti. Hemos tenido una variedad de invitados y con cada uno, pues, hemos visto que tienen una serie de características bastante particulares en sus áreas. Mira, tú no te imaginas. Te voy a decir, Vianney, no te molesto, ¿verdad?
No, para nada.
Bueno, Vianney,
hemos visto... una anécdota acá en el país con mi nombre.
Ok, ok. Bueno, vamos a empezar con eso. Cuéntame esa anécdota.
La anécdota es muy difícil para las personas grabarse mi nombre. Entonces, mis ex compañeros de trabajo, siempre han tratado de minimizar mi nombre como sea una forma más fácil para ellos entenderlo. Y lo cortaron a la letra B. Así
es. No, welcome to my world. Welcome to my world. Lo mismo me pasaba a mí, pero en tu caso, B de Bianelli. A mí me decían B de Venezuela. Y yo, oh my gosh, porque Clay tampoco, no sé, le es difícil a ellos pronunciarlo, pues.
Sí, puede ser.
Pero lo positivo es que están dejando la arepa en alto, ¿vale?
Sí, exacto.
Siempre, venezolano que se respeta, se hace notar.
Exacto.
Miren, chicas, yo quiero iniciar esto porque, como tú lo sabes, Clay, y quizás tú no lo sepas bien, yo soy comunicador. Y en esto del mundo de los negocios, del coaching, yo estoy aprendiendo a medida que hago este trabajo con Clay, que me encanta y me fascina. ¿Por qué no introducirse siendo comunicador e intentar aprender y entender su mundo? Para mí es magnífico. Tú eres realtor, correcto, pero para quienes no sabemos qué es un realtor, me gustaría que me explicaras en qué consiste esto, qué es un realtor realmente.
Un realtor es una persona... Estados Unidos, bueno, y en muchos países tienen que obtener una licencia para poder ayudar a personas comunes a vender sus propiedades, a comprar propiedades, a dirigirlas en este mundo tan complejo. Entonces, prácticamente le estás prestando una asesoría profesional para que ellos sepan cómo los pasos que tienen que seguir para vender o comprar una propiedad, para hacer una renta, para muchas cosas relacionadas con el real estate.
Entiendo. ¿Y por qué realtor? ¿Qué te motivó a ser realtor?
Sabes que cuando, después de estar viviendo en un país por largo tiempo, siempre, no sé si eso es una costumbre de las personas o eso es una meta que tienen los venezolanos y las personas latinas, obtener su vivienda. Yo creo que esa es una cosa principal que tienen como la principal meta. Y la segunda, creo que como todo padre, es que sus hijos se gradúen en la universidad. Yo creo que esas son las cosas más importantes. Pero primero se empieza por la vivienda. Entonces, en mi caso, cuando a mí me tocó hacer todo el proceso, yo estaba perdida. O sea, yo necesité saber, yo quería saber absolutamente todo en relación al proceso de la compra de la vivienda. Entonces, me tocó estudiar, y cuando tú estudias una cosa en inglés, cómo hacerlo tú sin todavía estar dentro del campo, fue difícil. Entonces, yo quiero ser ese puente entre estas personas que habla hispana o las mismas personas de habla inglesa que quieran que quieran saber cómo es el proceso y que tengan una asesoría como tal, como yo no la tuve en su momento. Yo fui autodidacta cuando me tocó comprar mi casa, porque es difícil encontrar a alguien en tu idioma. Hay mucho vocabulario que tú no manejas. Y muchas veces las personas tienen temor a equivocarse, tienen temor a preguntar porque no hay una barrera de idioma. Entonces, prácticamente eso fue lo que me motivó. La libertad que puedes tener también como madre, como esposa, tienes algo de libertad, poner tus horarios.
Ahora, sabes que en el mundo de las empresas, y esto no sé si puedas corroborarlo, Clay, siempre hay varios factores que influyen. En el caso empresarial o en el tema de los negocios, siempre hay un factor que es el factor competitividad. Y siempre hay un mercado para todo, pero también existe una escala de competitividad muy alta. Cuando hablamos sobre los temas de Rialto, ¿qué pudiese decirse que te diferencia a ti de otros Rialtor que existen en el mercado?
Yo te lo voy a decir de esta forma. Yo siempre veo a las personas cuando tienen una necesidad de aprender. O sea, yo viéndome a mí como yo me describo, como una persona que lucha por conseguir lo que quiere, trabaja fuerte, trabaja duro. No concibo mirar obstáculos. Yo no concibo que algo te detenga. Yo siempre, en mi caso personal, he tratado de luchar por lo que he querido. Y eso cuando uno lo aplica en tu día a día como profesional, como madre, como estudiante, como eso da un plus a las personas que te rodean. Entonces, te puedo decir que en eso me diferencio de otras personas. No sé si las otras personas tendrán la misma capacidad que yo tengo, pero yo sí lo puedo corroborar. Y te puedo dar ejemplos de ello.
¿Cuál sería en ese caso el ejemplo más claro para evidenciar eso?
Como toda persona que llega acá a Estados Unidos, llega con un título de su profesión en su país. Llegas con una experiencia de trabajo que tú acá, eso prácticamente en un principio no vale, o sea, no tiene el valor que tenía en Venezuela o en tu país de origen. Entonces tú tienes que empezar de cero. Primero con todas las trabas que pueden significar para ti, abrirte paso en un camino en un idioma diferente. Entonces, prácticamente todas las personas que llegamos acá, llegamos desde cero y a trabajar de lo que sea. Entonces, el caso, por ejemplo, el caso de Clay, el caso mío, yo empecé trabajando en una empresa de un warehouse. Y yo estaba trabajando allí y es un trabajo físico. Es un trabajo físico que te demanda físicamente. Entonces, hay un momento que tú dices, ok, yo tengo que hacer esto, pero si tú te puedes quedar allí, si tú no tienes una meta, si tú no tienes un enfoque, yo me pude quedar allí porque el salario no es malo, pero no es lo que yo quiero. O sea, yo decía, yo tengo que hacer algo. Para hacer algo, yo tengo que aprender inglés. O sea, hay cosas que tú identificas en el momento y tú dices, tengo que hacer, tengo que luchar. ¿Qué te va a costar más? Por supuesto que te va a costar más, pero allí está tu entereza, el valor que te das tú como persona para conseguir tus metas. Clay me ha enseñado muchísimas, muchísimas cosas de sus herramientas que ella usa y que a través de su amistad he logrado ponerlas en práctica para mi día a día, en la organización del tiempo, en hacerme metas medibles. Entonces, he aprendido con ella, gracias a ella también, Y la perseverancia que uno pone en la consecución de esas metas. Entonces, un ejemplo claro que a mí me funcionó y que a toda persona que quiera y que tenga un sueño y que tenga la necesidad de cambiar su futuro, simplemente tiene que tomar acción, tomar las riendas de su destino. Nadie te va a cambiar tu destino y lo que no te gusta. Eso es una cosa que es interna de ti, la lucha que tú quieras tener contigo mismo.
Bueno, y yo feliz porque lo que te he compartido lo hayas aplicado y bueno, aunado a tu fuerza, a tu interés, a tus ganas de salir adelante, mira, ahí vas, encaminada, como llegamos muchos inmigrantes aquí, que bueno, sí, cada quien se forja su destino. Y todos tenemos herramientas. Si es verdad que llegamos aquí grandes, porque no llegamos como nuestros hijos, que bueno, se adaptaron el idioma súper fácil, o sea, se les hizo el camino, digamos que ellos están aprendiendo desde chiquitito y pues ya, mi hijo en 2 meses hablaba inglés, o sea, yo me costó y me cuesta, pero bueno, eso es, sí, es parte real de la meta personal que uno tenga, pues así es.
Sí, sencillo. Porque habemos personas que solo nos quejamos. ¿Qué consigue uno quejándose y no haces nada? Yo creo que uno, hay un momento que te tienes que parar y decir, si yo digo mucho de esto, no me gusta, no me gusta, no me gusta, con decirlo no va a pasar nada, no va a pasar nada. Si tú dices no me gusta, que la siguiente acción desde que algo no te guste, es ¿qué voy a hacer para cambiarlo?
Exactamente, actúa para cambiar eso que no te gusta, así de sencillo. Sí, sí, yo lo sé. Uh-huh. Yo lo sé. A mí me han llegado casos que yo y que, oh, entonces, claro, pero hay un diferencial. Si tú quieres cambiar, pues tú vas a seguir un paso a paso que un coach, que un mentor te diga. Pero si tú sabes que lo tienes que hacer, pero no estás consciente de que tienes que cambiar algunos aspectos de tu vida, así te venga el coach más con muchísima más experiencia. Nadie cambia si tú no quieres cambiar, pues. O sea, yo no te puedo cambiar. Yo como coach no te puedo cambiar.
No.
Y me he conseguido eso, y me he conseguido esos casos. Mira, Bernel, tú sabes que como el podcast es Negocios en Sintonía, y como todo emprendedor, empresario, está pendiente de la plática, entonces, tú nos puedes dar tus claves para convertir tu pasión en el negocio que tienes actualmente, el negocio que estás formando como Realtor.
Primero, hay que estar apasionado y querer lo que tú vayas a hacer, lo que vayas a emprender, amarlo. Amarlo para que te dé satisfacción hacer todos los sacrificios que tienes que hacer para ser exitoso. Ese es el primer paso de todo, escoger lo que tú quieres hacer de algo que te apasione y que te guste. Lo segundo es luchar para conseguir tus metas. Que te tienes que levantar más temprano porque tienes que estudiar, que te tienes que acostar más tarde que los demás, lo tienes que hacer. Son cosas, sacrificios que vas haciendo diariamente para que puedas conseguir lo que deseas. Y lo otro es probar lo que funciona. Insistir hasta que logres conseguir lo que estás buscando.
Como emprendedora, porque al convertirte en Realtor, que aún estás desarrollando tu negocio, pero eres una emprendedora, porque nosotras en ese sentido todos empezamos como emprendedores y tenemos que hacer de todo. Esa es la gran etiqueta que tenemos. Y bueno, sí, feliz, porque más adelante cuando contratamos a personal, contratamos a alguien, ya nosotros sabemos hacer el trabajo y es como más difícil de que nos jueguen, ¿sabes? Que nos hagan una jugadita de ellos. Mira, ya va. Eso ya lo sé hacer, pero bueno, uno tiene que delegar para poder crecer.
Delegar para saber lo que sabes tú para poder delegar. Porque si tú no sabes de lo que vas a delegar, van a hacer lo que de repente no te funciona a ti o lo que no te conviene.
Hay truquitos en el mundo del Realtor, me causa esa duda. ¿Qué? O sea, ¿sabes que Clegg dice? Que bueno, ya ustedes tienen un conocimiento que cuando les quieren hacer una jugada, pues ya ustedes lo detectan allí. Pero esos truquitos, o sea, sí se detectan, sí los hay, como en todo mundo, pues.
No, yo creo que más enfocado a que si tú contratas a una persona que te lleve en las redes sociales o así. Esa sería la forma en que yo delegaría funciones. Pero realmente en mi campo de trabajo, yo realmente no puedo delegar mucho. Nada más
yo pienso que en tu caso funciona mucho el tema de empatía y el tema de estudiar un poco tu cliente.
Sí,
porque
sí
es verdad que uno quiere trabajar con cualquier cliente, pero hay clientes de clientes.
Sí.
Y entonces,
allí se puede decir que el truquito es como intentar desde el punto de conexión.
Conexión, totalmente, conexión. Conexión, tienes que conectar con la persona a la que va a representar, a la que tú vas a representar.
Claro, porque es que uno como cliente también tiene que tener empatía con ese Realtor, porque imagínate tú, esto es un proceso largo, estresante. Yo tengo la dicha de haber comprado mi casa aquí también y yo, al igual que Bianelis, me tocó aprender autodidacta, porque Y a mí en su momento me asesoró una chica que estaba en otro estado, que más o menos hablaba mi idioma, porque cuando yo compré yo hablaba inglés, no sé, un 30%. Y en este estado no muchas personas te hablan español, pues. Entonces, es un proceso estresante, es un proceso largo. Y si tú no tienes empatía, tanto el realtor con el cliente y el cliente con el realtor, es horrible, es horrible. Yo me acuerdo que mi realtor, yo más de una vez, yo, ay, porque claro, aquí compramos en pareja y entonces no es lo mismo que piensa uno, lo mismo que piensa el esposo. Y entonces yo compré en un momento, yo compré en plena pandemia. Y entonces las casas que me gustaban a mí, a mi esposo no le gustaba y viceversa. Y entonces yo le sacaba, no, 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 entonces la Realtor siempre estuvo ahí en el medio y ya, tranquila, eso pasa. Yo le digo, ay, ¿qué? Entonces me fui sacando porque él me dijo que...
Ella hizo de mediadora y eso es algo
Sí.
que toca porque,
Sí.
o sea, tú tienes que conectar y también tienes que llevar una situación, en tu caso, dos pensamientos diferentes. Entonces tú tienes que tratar de unir esos dos pensamientos. A veces se puede hacer difícil, es medio complicado. Y
Sí.
otra cosa que también hace el proceso de compra de vivienda es que no es solamente el cliente y el que vende la casa. Hay
No.
muchos, hay muchas personas involucradas en el proceso.
Involucrada. La persona que marcó mi compra de la casa es el bendito underwriter. Oh my God.
El más odiado
¡Qué horrible! El señor.
de todo el proceso, el más odiado.
Ay, es horrible esa parte porque ese señor me pedía papeles que tenía que enviar en 10 minutos, papeles que les había mandado cuando iniciamos el proceso y yo trabajando, porque cuando eso yo todavía trabajaba para una empresa y yo empezaba como a hiperventilar. Ay, era horrible, era horrible. Me hizo cambiar la firma a último momento. De hecho, yo llegué a la firma de mi casa llorando. Porque yo había llamado a mi banco que mira, voy a hacer esta transacción, así es, eso no sé si lo puedes hacer. Yo llamé como 2 días antes. El día que me tocó firmar, resulta que como la transferencia era muy alta, tenía que ir directamente a la oficina y la oficina me quedaba 45 minutos de aquí. Y yo firmaba los papeles en 25 minutos antes. Bueno, yo llegué a la firma llorando, ay, ¿qué me pasó? Porque ya era la última oportunidad que me daban, porque ya por culpa del underwriter ya me habían cambiado la firma y el dueño de la casa estaba desesperado por vender porque él se iba del estado. Y la otra realtor, la del vendedor, mira, hoy es la última oportunidad. Si ella no firma hoy, tengo 15 clientes esperando por la casa. ¿Te podrás imaginar el nivel de
El
estrés que yo...
estrés total.
Horrible. Gracias a Dios la persona de la firma donde fuimos, claro, me vio en ese nivel de estrés, de desesperación. Yo le dije, mira, te puedo dejar aquí a mi marido, pero voy al banco y te resuelvo. Ya el banco iba a cerrar. No, 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 no. Eso fue un proceso, de verdad. De verdad que
Una
ahí...
anécdota de cómo
Oh,
lograste comprar tu casa, pero
sí,
todo
amiga, de verdad.
lo que pasó valió la pena.
Por eso es que entiendo totalmente el papel de los realtors en esto, de
Sí.
verdad que es fuerte.
Hay
Entonces,
transacciones fáciles y hay transacciones difíciles
ay,
por
complicadísimo.
terceras personas, porque no es nada que tenga que ver ni con el vendedor ni con el comprador. Son la persona del crédito, la persona del seguro. Son muchos factores, muchos entes involucrados en el proceso que al fin y al cabo no se sale del control de tanto del comprador como el vendedor.
Imagínate que influye hasta el que viene a inspeccionar la casa, porque a mí me hizo una
Totalmente.
inspección la que yo pagué y me hizo una inspección el banco. Y ya, en la inspección mía salió todo perfecto, o sea, me mandaron a corregir algunas cositas y bromas que, bueno, se negociaron con el vendedor. Pero cuando vinieron a hacer la inspección profunda adentro de la casa, han conseguido rastros de hierbita, ¿sabes? Oh, y eso retrasó más el proceso.
El proceso.
No, amiga, eso fue, bueno, pero ya pasó. Como
Ya pasaste por esa
emprendedor.
experiencia y llegaste al
Sí.
fin de lo mejor, porque te voy a decir, el mercado en ese momento era el mejor momento para comprar, por los intereses que estaban en ese momento.
Yo, gracias a Dios, compré a muy buen interés, de verdad que sí, en comparación a los que ven ahorita, que yo tengo amigos que han comprado recién y yo, oh my God, yo
En
tengo
todo,
una super tasa.
en todo ese proceso que fue largo y tedioso para ti, viste lo que se consiguió, conseguiste un buen trato.
Sí, definitivamente.
En el momento,
pero mira,
no lo vemos, en el momento no lo vemos, pero pasó el tiempo y ya tuviste, gracias a Dios, que luché sí. y luché y se logró ese. Sí.
Es que esta era la quinta casa que yo había visto que estaba por cerrar, porque en ese momento se estaba viniendo gente de California, gente de New York, que traía el dinero en cash, en efectivo. Sí. Y entonces las casas las compraban en efectivo, no tenías que pasar. Y ofrecían, por decir, si la casa costaba 200, ellos ofrecían 220, 240, hasta 250, y la casa se iba así. O sea, sí. no da ni chance que lo vieran más personas. Sí. No. En ese momento que yo compré, de verdad que estaba bien reñido el mercado. Yo de verdad que... A mí no me dio un infarto, yo no sé cómo.
Porque de verdad. No, porque no estuviéramos sí. aquí compartiendo.
Oye, sí, porque mi desesperación era tal, porque yo quería tanto la casa y yo estaba buscando una casa con unas especificaciones. O sea, yo la quería así, así, así. Entonces, claro, las casas que veía de esa manera se me iban y yo, cuando vi esta, yo vi la luz. Yo, esa es la que quiero. Y yo me empeñé en esta casa tanto, mira. Yo creo que yo le pedí tanto de yo, ay, yo quiero esa. Y bueno, aquí estoy. Pero bueno, nos estamos desviando muchísimo del tema. Como emprendedora, Diagnelli, ¿qué estrategia tú utilizas para poder superar esos desafíos y esos obstáculos que trae el proceso de emprender por ti misma?
La perseverancia es lo que mueve a las personas. Una persona no se puede dejar abatir por un obstáculo. Entonces ahí es donde los perseverantes obtienen las metas que se trazaron. Porque uno al día a día, las personas normales se trazan metas y voy a bajar de peso. En la primera oportunidad ya viste que no bajaste de peso, ya no sigues. Pero si tú perseveras, todo se puede conseguir, todo se puede conseguir. ¿Qué me iba a imaginar yo sin el idioma? Yo iba a pasar un examen tan difícil como lo es obtener la licencia de Real Estate. Fue un proceso largo. El primer día de mi clase, con el nivel de inglés que tenía en ese momento, un nivel intermedio alto, el vocabulario que había allí era un vocabulario muy legal.
Yo profesional totalmente.
O sea, totalmente, es un cambio total del vocabulario al que tú estás acostumbrado. Entonces, claro. Mi primera pregunta en esa primera clase de 90 horas, yo dije, ¿qué hago yo aquí? Esto no es para mí. Y eso esa pregunta me la hice durante la clase porque yo sentía que yo había sido puesta allí y no le veía sentido el por qué yo estaba allí. Me fui a casa esa primera noche y yo dije, si muchas personas lo logran, ¿por qué yo no iba a hacerlo? Claro. Porque me tengo que preparar, perseverar. Persevera y vence. Eso es una frase de niña que yo tengo. Persevera y vence. Como la práctica es el maestro, al igual la perseverancia hace que tú destaques por encima de los demás.
Claro. Entonces, como último tip, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar un negocio a través de su licencia de Realtor? Ya sea Realtor, broker, ¿qué consejo le darías a esa persona?
Lo primero es la sinceridad ante él mismo. Si le gusta que le gusta lo que esté haciendo, que sea apasionado con lo que quiere. ¿Quieres ayudar a las personas? Esa es una pregunta que se tiene que hacer una persona que empiece en este mundo. ¿Quieres ayudar a las personas? ¿Eres dada a ayudar? ¿Vas a ser honesta? O sea, ¿vas a pensar en el bienestar de tus clientes? Lo segundo es luchar, conseguir las cosas y no quedarte solo en el hecho de conseguir la licencia. Tienes que seguir preparándote, seguir estudiando, seguir viendo cómo se comporta el mercado. Es un mercado tan amplio, tan cambiante, que las personas para poder sobresalir en este mercado tienen que estar preparándose continuamente y darse cuenta de los cambios que vengan sucediendo y adelantarse a las situaciones. Entonces, en primera instancia, amar lo que tú quieres hacer, investigar bien cómo es el mundo del real estate, después ver si en verdad tú tienes la capacidad de enseñar, de ayudar, y después prepararte para los muchos challenge que se van a presentar en el camino, pero esas serían las tres cosas que yo pudiera decir que es lo que necesita una persona para ser realtor.
Con esta entrevista me he dado cuenta, Clay, que yo me estoy apasionando mucho por cada una de las historias. Contigo, Vianne, me sucede algo muy, muy curioso. Nosotros tenemos una pregunta siempre allí que nos gustan que nos respondan. Pero en este caso, claro, pusiste sobre la mesa el tema de que, bueno, en algún punto tuviste la duda o tuviste ese pensamiento de ¿qué puedo hacer yo aquí? Entre eso, yo también me surge la duda de que, wow, ahora que hablamos de Realtor, ¿cuál sería la diferencia entre Realtor, agente inmobiliario o incluso lo que mencionaste tú, Clay, un broker? Pero poniendo todo esto sobre la mesa, más allá de entender la diferenciación en el ámbito empresarial, yo te quiero preguntar, Vianne, ¿volverías a emprender como Realtor sabiendo que hay otros entes diferenciadores y existen otras áreas competitivas?
Sí, lo volvería a hacer. Inclusive, sí, aunque esa primera noche de esa clase yo me sentí muy, muy intimidada. Intimidada es la palabra que pudiéramos usar en esa oración. Muy intimidada porque yo decía, primero, que yo no soy una niña de 20 años. Yo tengo 46 años y yo veía a todos los niños allí que eran jovencísimos, con un futuro por delante, o sea, que están empezando como en la edad correcta, ¿sabes? Entonces yo decía, ¿qué hago yo aquí? Yo tengo 46 años. Imagínate, cuando yo alcance un nivel de conciencia, o sea, ya voy a tener una carrera. Me comparaba con esas personas que tienen toda una vida. O sea, no es que estoy diciendo que mi vida va a estar corta, sino que yo decía, a los 20 años yo hubiese podido hacer esto. Cuando tú empiezas una universidad o cuando tú empiezas una carrera, no es lo mismo empezarla cuando tienes 20 años que cuando ya tienes 40, que ya ha pasado. Por supuesto que no le quito mérito a nadie, a las personas que desean hacerlo, pero tú ves para atrás y tú dijeras, yo he debido hacer esto desde antes. ¿Me explico?
Claro. Bueno, pero yo creo la ventaja que tienes es que tienes la experiencia y que sí, por allí dicen que los 40 son los 20.
Sí, sí, sí. Exactamente. A lo mejor a los 20 años no tengo este conocimiento que tengo ahora de cómo conseguir las cosas con trabajo, o sea, con perseverancia. A lo mejor no me hubiese importado, hubiese pensado a lo mejor, no, lo hago después.
Sí, exactamente. Pero bueno, amiga, sí, Chespirito comenzó a ser famoso después de sus 40, o sea, ¿por qué nosotras no?
No, es que nosotras vamos a ser famosas, Clay, ya.
Por
nosotras
supuesto,
somos famosas.
Eso está escrito.
Totalmente. Y nosotros le estamos dando un ejemplo a nuestros hijos, Clay, que eso es muy, muy
valioso.
Eso es un valor que nosotros le estamos dando a nuestra familia.
Eso lo conversaba hace días con una clienta y yo le decía, porque ella trabaja en un ballet parking, y entonces llegamos, y en Venezuela, una venezolana también, tenía empresas, tenía cosas, y pues aquí, como todo inmigrante que uno llega, tiene que trabajar de lo que le toque. Entonces ella me dice que sus hijos, llegó un momento uno que le reclamó que le iba a pedir ella a ellos, si mira lo que ella estaba haciendo con su vida. Ahí fue cuando ella dijo, no, ya va, yo necesito que estos niños me respeten y que vean a su mamá otra vez como siempre la han visto. Entonces empezó a sacar una licencia, no sé qué, ha ido creciendo medianamente, pero ese fue como su punto de equilibrio, cuando ella dijo, ok, exactamente, ya, aquí me tengo que mover.
Le estamos dejando un legado a nuestros hijos.
No, y que los niños aprenden es por lo que ven.
Exacto.
Tú se lo puedes repetir de mil maneras, pero si ellos no te ven el ímpetu, no te ven esas ganas de hacer las cosas, es decir, ¿para qué lo voy a hacer si mi mamá y mi papá, mira lo que son?
Sí, ¿sabes? Totalmente. Y yo lo tomé así. Yo esa noche de reflexión de esa primera clase, yo dije, esto me gusta, esta carrera realmente me gusta. Por lo que yo había investigado antes, investigué para comprar mi casa, yo le dije, este mundo me gusta. Yo no me puedo dejar intimidar porque el vocabulario que se está manejando en las clases sea muy legal y yo no lo domine al 100% en este momento. Yo no me puedo dejar intimidar de que hay personas jóvenes allí y jóvenes, quiero decir, 20 años, acabando de salir de high school, había muchísimos estudiantes así no me puedo dejar intimidar por eso.
Exactamente.
No puedo decir, no tengo el valor para renunciar a algo que yo quiero, porque ¿qué mensaje le estoy dando yo a mis hijos? Ríndete cuando creas que no puedes. No se puede. No puedo darle ese mensaje a ellos. La noche final del examen, después de esas 90 horas, yo tuve un examen que pasar. Y en mi primera oportunidad, yo no lo pasé.
Recuerdo totalmente eso.
Esa primera noche yo no lo pasé. Pero ¿qué pasó? Yo tenía un puntaje que pasar y a mí me faltaron 2 puntos. Y todos esos niñitos de 20 años que estaban familiarizados en la industria, porque sus padres, cuando nos presentamos todos, sus padres eran brokers con 20, 25 años de experiencia, 30 años de experiencia. O sea, que esos niños crecieron en un ambiente donde era el día a día, eran sus conversaciones diarias familiares. Resulta que cuando yo voy a entregar mi examen y la persona me dice, te faltaron dos respuestas para poder pasar. Todos esos niños de los que te estoy hablando, con padres brokers, no le faltaron dos respuestas. Pasaban de 20 las respuestas que necesitaba. 20, 15, 22, 18. O sea, que de las personas que pasaron, que fueron dos, la tercera era yo. La tercera en mejor grado, con 70, con 68. Y eso, para mí, yo salí súper feliz de ese examen. Súper feliz. A la semana lo presenté y lo pasé.
Bianelis, ¿tú crees que un coach puede acompañar a un realtor a alcanzar los objetivos que tiene planteado?
Por supuesto, Clegy.
¿Qué ventaja le verías a eso?
A veces tú sabes que si no hay organización, si una persona no se organiza, no puede conseguir. Un realtor tiene tantas cosas que hacer diariamente. Si no tienes un plan, una organización, si no tienes alguien que te dirija, en dado caso que tú misma no te puedas organizar con todo lo que debes hacer, si no, las personas dicen, no me alcanza el tiempo. Eso no es verdad. El tiempo hay para todo.
Todos tenemos 24 horas. Todos.
Hay que organizar. Sí. Si tú tienes, si hay alguien que esté presentando problemas con organización, tú eres el perfecto ejemplo, tú eres el perfecto, la perfecta guía para ayudar a esas personas a organizar su tiempo, a poner prioridades, a poner metas, a equilibrar vida personal con vida de trabajo. Yo veo en ti, en tu carrera, una excelente herramienta para que las personas puedan surgir, puedan ir 3 pasos adelante de las demás personas.
Entonces, mi mensaje está llegando donde debe ser. Gracias. Sí. Bueno, y ya estamos finalizando el episodio. Cuéntanos, Bianelis, ¿dónde te pueden ubicar las personas si quieren comprar o vender sus propiedades en el estado de Tennessee? Porque sé que tienes licencia solo para Tennessee en estos momentos.
Sí, en estos momentos tengo la licencia para el estado de Tennessee. Okay. Yo estoy ubicada en la ciudad de Clarksville, aquí en Clarksville, Tennessee. Estoy en la firma Sweet Home and Realty and Property Management.
¿Tienes alguna red social?
Sí, me pueden encontrar en Instagram como Bianelis Arellán, en Facebook Bianelis Arellán, y mi teléfono de contacto es 931-263-3861. Entonces, perfecto, me pueden localizar por cualquiera de esas vías y estoy a la orden para cualquier pregunta que deseen. No importa si tienes pensado comprar el año próximo, cualquier duda que tengas en relación al real estate, les puedo ayudar, les puedo gratuitamente les puedo dar asesoría.
Eso les iba a acotar, que tienen que seguir a Bianelis, porque Bianelis cada cierto tiempo está dando clases gratuitas para nuevos compradores. Les ofrece una gama de información que lo vas a necesitar. A lo mejor no vas a comprar ahorita, pero en futuro quieres comprar. Mira, no sabes cómo te ayudan todos esos seminarios, todas esas clases, porque así fue que yo compré mi casa.
Sí.
De verdad que es una gran herramienta. Así llegamos al final de este episodio. Luigi, ¿tú tienes algo que agregar?
Yo, la verdad, escuchando esto, mira, ya de aquí me voy a ir a estudiar arquitectura para entender un poquito más de esto y vender y ser arquitecto y aviador y de todo. Pero bien, Nelly, de verdad, gracias por acompañarnos el día de hoy. Aprendí muchísimo, como todos los episodios, siempre lo digo que con ustedes, con el círculo que va componiendo este bonito podcast que busca apoyar el conocimiento, tratar de abrir esas puertas a este tipo de emprendedores que para mí son fascinantes, Clay. De verdad que a veces uno no se da cuenta que el mercado es más amplio de lo que uno piensa. A veces nosotros pues simplificamos muchas cosas, pero no, resulta que podemos más bien simplificar nuestras vidas a veces cuando estamos pensando en esa falta de manejo gerencial de empresarial en algún tema en específico. En este caso, pues fíjate, nos tocó un realtor y aprendiendo cómo es la vida de un realtor, cómo es el tema de los negocios con un realtor, incluso cómo es la preparación de un realtor, que en estos momentos, pues en representación de una hermosísima venezolana como lo es bien Nelly Arellán, pues está allí, llegando poco a poco. Cuéntanos, Clay, ¿dónde nos pueden seguir?
Bien, Nelly, te quiero dar las gracias por aceptar la invitación. Y bueno, no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día en todo nuestro contenido. Nos encuentran en Instagram como @negociosensintonía y en mi cuenta de la marca como tal, @clay_elimar. Y recuerden, si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos y colegas, con esos emprendedores, esos empresarios que le puedan servir estos episodios. Mientras más seamos, muchísimo mejor. Nos vemos en la próxima. Chao.
Chao. Chao.